del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, estamos en Cuaresma y, bueno, yo pensando que tenía que hablar hoy y mañana, pues pensé que la charla primera que tenía que hacer pues sería esta, porque me vino a la cabeza esta lectura. No la he tenido yo mucho cariño a esta lectura a lo largo de mi vida. Me parece preciosa. O sea, poéticamente, estructuralmente, me parece preciosa, porque mira que es bonita, ¿no? Es una parábola sumita, preciosa, en sus cadencias, a unos, a otros, a los de la izquierda, a los de la derecha, porque tuve hambre, porque... Bueno, que muy bien, pero a mí no me caía bien. Y no me caía bien por una sencilla razón, de que yo, claro, pues hasta hace tiempo he tenido una teología, esa teología que yo llamo, como sabéis, de la retribución, y me agobiaba esta parábola, me agobiaba, porque yo no he ido nunca a la cárcel, porque yo no he ido casi a ningún sanatorio, porque yo no he vestido a ningún desnudo, porque yo no he dado de comer mucho a nadie, porque yo no hago esto, porque yo no hago lo otro, y porque al final me doy cuenta de que no hago nada. Y claro, si desde esta parábola examinan mi vida, pues no tengo por dónde cogerme. Dios mío, esta parábola me condena a mí desde la primera línea hasta la última línea. Y no sé por qué pienso yo que a vosotros os pasa lo mismo. Pero lo malo es que a lo mejor incluso andáis tratando de cumplirla entera. No he ido a la cárcel. ¿Quién va a la cárcel? Que voy con él. Por lo menos una vez, o dos veces, o tres veces. para que no me puedan decir en el último día que no he ido a la cárcel. Vosotros examinaros bien y veréis cómo estáis agobiados. Si tomáis en serio esto. Estáis agobiados porque es que ¿quién no se agobia, verdad? Ante estas cosas. Bueno, pues mira, yo soy un hombre desagobiado ahora. ¿Por qué? Porque ya, por la gracia de Dios, he cambiado de teología. Y ahora tengo otra teología, que es la teología de la gratuidad, que vosotros sabéis muy bien. Y la teología de la gratuidad, es decir, en la teología de la justificación gratuita, pues lo primero que te suena es al corazón el mensaje del Espíritu Santo que te dice: ya estás salvado por la sangre de Jesucristo. Y eso se te mete en el corazón por la fuerza del Espíritu Santo, y según se te va metiendo poquito a poco, te va dando una paz y una tranquilidad tremenda. Y claro, pues ya no te agobias. ¿Por qué? Porque dices, entonces no tengo que ir a la cárcel, entonces no tengo que ir al sanatorio, entonces no tengo que vestir al desnudo. Tú lo que tienes que hacer es lo que te vaya diciendo el Espíritu Santo en tu corazón. Y no digas, es que yo, si te lo tomas en serio esto, y no eres un baratero, si te lo tomas en serio, hombre, tampoco hace falta que sea tan en serio que no puedas respirar. Pues el Espíritu Santo te irá diciendo y te pondrá las situaciones y las circunstancias en tu vida en las que tengas que estar con un preso o con un enfermo o con lo que sea. Y claro, entonces ya no te agobia, porque tú sigues viviendo la vida tranquilo, sigues haciendo tus cosas, sigues haciendo tus deberes, eres responsable, sigues con tus responsabilidades. Pero el Espíritu Santo te ha abierto el corazón ya, sabiendo que Jesucristo te quiere, Jesucristo te ama. Y desde ahí, las obras que tú tienes que hacer son las obras que Jesucristo te ponga en el corazón o te ponga delante de los ojos. Porque si ves a un pobre, si ves a una persona en un determinado momento, tú intuyes que ahí tienes que hacer algo. Y lo haces con paz y tranquilidad, porque el Señor es el que te lo ilumina, o el que te lo ha iluminado. Figúrate tú, Teresa de Calcuta, pues se dedicó a una cosa durante toda la vida, pero no a todas. Porque si con todas las cosas que tiene Jesucristo aquí se hubiera dedicado a todas, pues bueno, psiquiátrico tenemos, porque no se puede hacer de otra forma. Entonces, pues, así todo, yo pues pienso que, y he pensado estos días, porque acabo de hablar en otra charla de esto mismo, pienso que digo, oye, pero si yo creo que yo estoy en todos los sitios. Porque ahora mismo estoy grabando un vídeo, me están grabando un vídeo, y resulta que yo sé que estos vídeos se ven donde hay enfermos, se ve donde hay presos, se ve donde hay pobres, se ven debajo de un puente, se ven por los testimonios que tengo yo en muchísimos sitios, donde uno no puede imaginar, ni Jesucristo pudo prever los sitios en los que se iban a ver estos vídeos. ¿Por qué? Pues son inventos más modernos. Como Dios sí, pero como hombre no lo pudo prever. Entonces estoy contento, estoy seguro que Jesús estará contento y dijo, oh, qué bien lo estáis haciendo. Yo os mandé a predicar a toda la creación, pero esto va de viento en popa. Y alguno de vosotros puede decir, bueno, tú sí, tú predicas, pero nosotros, pero yo no estoy en todas partes. Bueno, pero yo a esto te digo una cosa, y la cosa que te digo es que no hay predicador sin comunidad. No hay predicador sin un grupo de personas que estén al mismo nivel en el Espíritu Santo. Y esto sí que es una cosa seria, y seria para la Iglesia, o por lo menos para determinados grupos de Iglesia que puedan tener la calidad de entender este misterio. Porque yo no puedo llegar en la predicación a ninguno de estos sitios para cumplir esta parábola si no tuviera la comunidad, si no os tuviera a vosotros. Y si os tengo a vosotros y sois absolutamente necesarios para que esta palabra resuene, ¿qué sucede? Que también estáis vosotros en todos los sitios donde menciona aquí Jesucristo. También estás predicando. Nos cuesta muchísimo creernos esto. Santo Domingo de Guzmán, sin embargo, mira, desde que era predicador, fundador de la OP, fundador de la Orden de Predicadores, aprobada por la Iglesia en 1216. O sea, no un francotirador, sino una persona que, digamos, sacralmente está acogida y ungida por la Iglesia. Santo Domingo de Guzmán siempre mandaba a sus frailes de dos en dos. ¿Para qué? Pues la principal razón que se nos da es para que predicaran en comunidad. Aunque uno solo fuera el que pronunciara las palabras, lo mismo hacía San Pablo. San Pablo iba con un grupo de personas siempre, pero siempre hablaba él. Siempre hablaba él. ¿Los demás qué hacían? Equipo de comunidad, o equipo de predicación, es decir, comunidad. Hacían comunidad. Porque la palabra tenía que ser orada, rezada, configurada, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y entonces desde ahí Jesucristo se expande, y desde ahí Jesucristo sale, y desde ahí pues resuena la palabra con una fuerza absolutamente nueva, que no la tendría uno solo. Dios no es un Dios de individualidades, sino que es un Dios comunitario. Y Santo Domingo se dio cuenta cuando empezó a predicar, todavía muy joven, allá por los años 1206, pero ya sentía él esa urgencia y esa vocación de predicación, se dio cuenta, la única orden que ha hecho esto, se dio cuenta, no, yo para predicar lo primero que necesito es gente que ore. A las 9 primeras chicas que convirtió de la herejía cátara, o por lo menos a las 9 primeras que quisieron recluirse en un convento, pues Santo Domingo les fundó el convento. Pero con esa misión, la misión de orar, la misión de estar allí para orar, por la predicación. Figuraos, la casa donde vivían las monjas allá en Prulla y alrededor de los edificios de las monjas había como casitas o pequeñas habitaciones donde vivía Santo Domingo y los predicadores. Y todo ello se llamaba la predicación de Jesucristo. si un señor de un pueblo le decía a otro, oye, ¿dónde tengo que llevar estos ajos? Pues se los tenía que llevar a las monjas, dice, pues a la predicación. Pues se llamaba así. Llévalos a la predicación de Jesucristo. Es el nombre del convento. Se llamaba así, a la predicación. Entonces, ¿os dais cuenta cómo sentía Santo Domingo la necesidad de comunidad para la predicación? Porque si no, como que él sentía que no había afecto. Sentía que los herejes dominaban, sentían que los herejes podían, sentían que no había Espíritu Santo suficiente en él y en los suyos para la predicación, y entonces se dio cuenta, esto va de una espiritualidad honda, esto va de muy profundo, y esto lo tengo que solucionar de esta forma. Y el Señor le dio eso. Cuando por aquella época de 1206 todo el sur de Francia y el norte de Italia estaba totalmente dominado por los cátaros, los albigenses, los valdenses, totalmente dominado, y además con mucha aceptación del pueblo, la Iglesia no tenía solución para eso, porque tenía unos obispos y tenía unas gentes dirigentes engolfados en riquezas, engolfados en toda clase de prebendas y de cosas, y vivir bien. Pero ¿cómo se oponían a unos herejes que iban de pueblo en pueblo en pobreza, cumpliendo perfectamente el capítulo 10 de San Mateo, no lleves esto, no lleves alforja, no lleves tal, no lleves cual? Confía totalmente en la providencia. ¿Cómo se iban a oponer? Imposible. La oposición la hizo el Espíritu Santo, suscitando, por una parte, a Domingo de Guzmán en el sur de Francia, aunque Domingo de Guzmán era español, era de Burgos, de Caleruega, y en Italia, a San Francisco de Asís, porque son coetáneos, son de la misma época. Estas chicas, que digo yo, que entraron en el convento en 1206, pues entraron 7 u 8 años antes que la Clara, antes que Clara de Asís, pero 13 años, o 6 o 7 años nada más antes que ella. Entonces el Espíritu Santo hizo esa renovación fuerte en la Iglesia mediante la comunidad y mediante la predicación. Es curioso que en las dos fundaciones las mujeres hayan tenido tanto protagonismo, que no lo tenían en aquel entonces. Los monjes benedictinos y cistercienses no querían nada de mujeres, no querían saber nada de mujeres, pero las mujeres sí quisieron ser, y se empeñaron y nacieron en monasterios femeninos, y todavía existen entre los monjes también. Después poco a poco las han ido aceptando. Pues bien, es importante que nosotros, cuando sintamos o hablamos de cuaresma, pues tratemos de no moralizar la cuaresma. No hacerla una cosa moral. Tengo que cumplir esto. Tengo que cumplir con estas cosas que me dice. Me voy a hacer un programa para esta cuaresma. Me voy a ir a tales cárceles. Me voy a ir a tal sitio. No. No ese es el tema que quiere Dios para ti ni que quiere Dios para nosotros. Nada de agobios. Los agobios son cosas humanas. Jesucristo no te agobia ni te agobiará nunca. Porque lo primero de todo te regala Él ya la salvación, el don gratuito de la salvación. Y si te regala el don gratuito de la salvación y tú eres suficientemente acogedor, notas inmediatamente dentro de ti la paz interior, la tranquilidad. La tranquilidad ante lo que tienes que hacer, la tranquilidad ante lo que tienes que cumplir. Y si en un momento dado tú te encuentras remiso y dices, sí, pero es que no estoy muy allá. No estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Bien, eso es verdad. Y puedes tener defectos y puedes fallar incluso a ese don maravilloso de Jesucristo de que te ha querido, te está queriendo y te salva. Y tú estás a lo mejor a picos pardos. O tú estás, no sé por dónde, muy distraído y en otras cosas. Vale. Pero cuando vuelves, cuando vuelvas, si quieres vivir una cuaresma reparadora, o por lo menos una cuaresma que te ayude a volver, pues sepas que entras en esa cuaresma salvado. Entras en esa cuaresma ya querido por Jesucristo, que no se va el cariño de Dios y el cariño de Jesucristo por ti. Recoges o rehaces tu fallo donde lo deprendas, donde lo cojas, donde lo aprehendas, como se dice en latín y en español me parece que también aprehender, no aprender, sino aprehender con H. Entras de nuevo en la dimensión de la cuaresma. Yo algunas veces con esto de la cuaresma, incluso esta misma cuaresma, digo, Señor, pues si no estoy haciendo nada. Pero es que esta cuaresma no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Porque, ¿sabéis lo que me pasa? Pues que yo no soy de los echados para adelante en perfeccionismos. No soy de los que busco que las cosas salgan bien. Más bien, echo para atrás. Digo, bueno, el Señor me quiere, algo hará. Porque yo confío en el Espíritu Santo a full confianza. Más que menos, en casi todas las cuaresmas y en casi todas las navidades, siempre me da un toquecito, siempre me da una cosa. Digo, Señora, qué bien, este es el regalo de la cuaresma. Este es el toquecito de esta Navidad o alguna cosa de estas, pero para mí tiene que ser una cosa muy gratuita, es decir, me lo tiene que dar de tal forma que yo no lo haya pedido, sino que sencillamente él se adelanta. Es una gratuidad más bonita, ¿verdad? Sorpresa. Una gratuidad sorpresa. Y sucede. Y sucede. Yo no sé cómo andarás tú de perfeccionismo, porque depende de cómo sea tu perfeccionismo para que suceda esto o no suceda. Si quieres ser muy bueno, probablemente no te suceda nada. Si quieres llevar las cosas súper bien y a rajatabla, no te va a suceder nada, porque Jesucristo dirá, bueno, pues ya estás tú, pues hazlo. Hazlo. Pero a tipos como yo, pues sí que nos sucede. Y no por buenos, y no por méritos, y no porque valgamos más que los demás, sino porque, mira, hay una cosa que se llama fe. Y la fe es lo más importante que puedo tener uno en el corazón. La fe, la fe. ¿Pero qué es la fe? ¿Qué es la fe? San Juan de la Cruz dice muy bien que hay que purificarse totalmente del sentido, de todas las cosas sensoriales y del espíritu. Hay que purificarse de todo eso porque ninguna cosa que tú sientas, ni en ninguna cosa que tú captes mediante tu espíritu está Dios. En ninguna de ellas. Dios está más allá. Lo tienes que purificarte de todo eso y quedarte en fe. Y en fe, Dios se te revelará. Pero claro, ahora decimos nosotros, y en fe, ¿y qué significa que yo esté en fe? Pues significa que tú estás en fe, porque la palabra fe puede ser un abstracto, puede ser, yo qué sé, un vacío. La fe de la que se trata, y la fe cuál es mal, y cualquier otra fe nuestra tiene que ser fe. Porque la fe es un acto, o un hábito. Y el acto, el hábito, se especifican por sus objetos. Entonces, ¿cómo tengo yo verdaderamente fe? Cuando tengo fe en un objeto. ¿Y cuál es el objeto? Jesucristo. Jesucristo. La esencia de esta parábola que os he leído es fundamentalmente Jesucristo, que es el que viene y el que separa a los unos de los otros. O sea, la fe es creer en Jesucristo. Jesucristo, hombre, que es el tema principal que nunca debemos de olvidar. En la última charla que he dado de estas de los demonios que he estado hablando hasta ahora, pues me he encontrado una cosa muy bonita en Santo Tomás, en la cuestión 59 de la tercera parte de la Suma Teológica, que dice Santo Tomás, que a mí me parece hereje, no sé vosotros qué diréis, que el juicio particular que vamos a tener cada uno, y el universal al fin del mundo, Dios Padre se lo ha entregado a la humanidad de Jesucristo. Hasta ahí no hay herejía, ¿verdad? No. Pero es que hay algo más. Dice que se lo ha entregado a la humanidad de Jesucristo, pero no a la humanidad de la unión hipostática, que es una persona divino-humana. No, no. Como que Dios se excluye totalmente del juicio. Dios se excluye del juicio del mundo y del cosmos. Y nos va a juzgar únicamente la humanidad de Jesucristo. En su naturaleza humana. Es decir, Santo Tomás dice, el alma humana de Jesucristo es la que nos va a juzgar. O sea, lo que diríamos el yo de Jesucristo, el yo humano de Jesucristo, es lo que nos va a juzgar. La materia ha pecado. Por eso el juicio va a ser sobre el cosmos y va a ser destruido, y sobre el hombre. Pero a mí me hace mucho efecto, dijo Jesucristo. El hombre, Jesús, es el que nos va a juzgar. El hombre solamente. Yo creo que es interesante, ¿no? O tenéis miedo al hombre. Yo tengo mucho más miedo al oncólogo que a Jesucristo. Os lo digo de verdad. Cada 6 meses tengo más miedo al oncólogo que a Jesucristo. Se me dicen, ¿quién prefieres que te examine? Digo, Jesucristo. Digo, el oncólogo, ¿no? Porque si encuentra que se me ha reproducido el cáncer, ni hablar. Yo con ese señor no quiero nada. Pero Santo Tomás añade otra cosa muy bonita. Y la cosa bonita que añade Santo Tomás es que Santo Tomás no es así, que Santo Tomás no es sentimental. Es decir, nunca deja hueco a la o espacio a desahogos sentimentales. Más bien es estricto, racional, clasificatorio, rígido. Y Santo Tomás dice que Dios ha dejado el juicio, totalmente el juicio, a Jesucristo, hombre, superhombre, para que suavius, dice él, suave, en latín suavius es más suave, es decir, para que el juicio nos resulte a nosotros más suave. Como es que si nos juzgara Dios nos iba a poner las peras al cuarto. Pero Jesucristo, como conoce nuestro tema humano, nuestra debilidad humana, nuestros pecados, nuestros problemas, dice Santo Tomás de Aquino hace 800 años, en el libro La Suma Teológica, que todos los papas desde entonces han recomendado. Todos los papas. O sea que no es una broma lo que estoy diciéndome lo que dice Santo Tomás, suavius, más suave. ¿Tú le tienes miedo? ¿Tenemos miedo a ese juicio? ¿O tienes más miedo al oncólogo? ¿A quién tienes miedo tú? Pues no lo sé, pero a mí, desde luego, se me está quitando mucho el miedo con todo esto. Me está quitando el miedo porque sencillamente no quiere el Señor que moralicemos estas cosas. Porque moralizar la cuaresma significa que somos nosotros los que vamos a hacer la obra. La moral siempre va por ahí. Hacer nosotros la obra. Que hay que hacerla desde la gracia de Dios, claro. Pero si no hacemos las obras desde la gracia de Dios, pues ¿qué te dice la moral? La moral te dice que seas bueno. La moral te dice que seas cariñoso. La moral te dice que seas generoso. La moral te dice que ames a los demás. Pero eso lo dicen todas las religiones. Eso lo dicen todos, la gente de bien. Eso lo dice todo el mundo. ¿Dónde está el hecho diferencial? ¿Dónde? ¿En qué nos diferenciamos nosotros? ¿Por qué estamos reunidos aquí esta tarde? Pues esta tarde estamos reunidos sencillamente por Jesucristo. Por Jesucristo. Y yo en mi corazón, porque no estoy yo para venir a estas cosas, no estoy este Señor que nos ha recibido, un padre de aquí, pues yo estaba hablando con él y yo me quise, no sé, dar un poco de importancia. Y le dije, es que yo sepa usted que soy del 35. O sea, que no me exija mucho porque... Y me mira y me dice, pues yo del 36. Y a mí me parecía que tenía 65 años, a punto de jubilación. Pues no. Pues no. Bueno, pues por Jesucristo. Y antes, cuando estábamos cantando y estábamos sentados, tuve dos golpecitos de corazón que me agradaron mucho. Y esos golpecitos de corazón, ¿sabéis lo que me dijeron? Estás aquí para Jesucristo, para estar un rato con Jesucristo, para estar un día y medio o lo que estemos con Jesucristo y en su comunidad. Y me dio una cosa, dije, qué bien, que todavía pueda yo venir a estas cosas con Jesucristo. Porque no hay otra cosa. De ahí es la fuente manantial que brota. De ahí es donde tú, pues sencillamente, entiendes que no tienes agobios, no tienes por qué tenerlo. No tienes. Si te encuentras a ti mismo un poco renegado, un poco, porque siempre hay cosas en nuestra vida que nos puede, no sé, bueno, porque tenemos el colmillo retorcido de vez en cuando, o por lo menos algunas personas, unos más que otros. Todos tenemos el colmillo retorcido. Pero, bueno, pues si eres del corazón sencillo, es tan fácil dejar que el Señor haga en ti esa obra maravillosa. Entonces, pues, ¿y de qué vas a hablar? Pues de Jesucristo. Yo no sé de qué hablar otra cosa nada más que de Jesucristo. Y claro, pues, hablando de Jesucristo, no hablo a la razón de nadie. Cualquiera de vosotros, por ejemplo, si hay alguno nuevo y no llegan estas palabras a su razón, dirá, qué pesadez de tío, qué pesadez de cura, qué pesadez de charla, qué pesadez de grupo. Aquí no vuelvo yo jamás en mi vida. Vale, no vuelvas. Pero has de saber que Jesucristo está aquí. Eso por una parte. Y por otra parte, has de saber que aquí no se habla a la razón. Aquí no hablamos a la razón. La palabra de Dios no habla a la razón. Habla a tu corazón. ¿Por qué? Porque es que Jesucristo te quiere a través de tu corazón. Te quiere ahí donde tú no acabas nunca de entrar porque no estás de acuerdo contigo mismo, porque no estás conforme con tu vida, porque no estás conforme con tus cosas. En definitiva, porque no te quieres a ti mismo o a ti misma, porque estás culpabilizado. Y como estás muy culpabilizado, lo que haces es lanzar tus problemas sobre la razón. Y entonces te formas tu mundo racional personal y es el único donde te parapetas, donde te defiendes, donde nadie te va a atacar porque tú tienes las cosas muy claras racionalmente. Pero si lo haces así, pues sencillamente no puedes, o sea, bloqueas el corazón. Bloqueas también el corazón, no le dejas libertad y no puede el Señor hablarte y decirte las palabras que quiere. Jesucristo necesita libertad dentro de nosotros. Por eso, la cuaresma no es para cumplir, no es para cumplir, es para que suceda en ti. La cuaresma tiene que suceder en ti, tiene que suceder Jesucristo, lo primero de todo. Y si sucede Jesucristo, un poquito más, siempre un poquito más, porque es lo que estás deseando Él. Si sucede Jesucristo en ti, sucede el amor. Y al suceder el amor, tú dices, qué bien, te sientes bien, te sientes mejor. Y ese amor, pues es amor. Actúa, ese amor actúa. Si tienes ganas de hacer cosas, ya verás cómo, si sucede Jesucristo en ti, tienes ganas de hacer cosas. A lo mejor no las que tú quisieras hacer, pero sí las que Jesucristo quiera hacer en ti. Y una de las cosas que Jesucristo quiere hacer en ti, en este cuaresma, es sencillamente que tú le prestes atención a su amor, a su cariño, a su salvación gratuita. A mí, el tema de la sangre de Jesucristo, pues es un tema que me pone un poco loco, porque ¿cómo no seremos más, no sé, cómo no seremos más finos con este don de Dios, con este don de Jesucristo, si estamos salvados por su sangre, pero salvado, pero ya en este mundo se nota. ¿Y por qué se nota en este mundo, mire usted? Porque yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien en relación con todo lo trascendente, estoy muy bien en relación con Dios, estoy muy bien en relación incluso con lo que pasa aquí, estoy muy bien en relación con la historia, estoy muy bien en relación con lo que pasa hoy día en el mundo. Yo no me agobio porque la política española en este momento sea, pues qué sé yo, turbulenta. En todos los sentidos. No me agobio porque yo sé quién lleva la historia. Yo sé que muchas veces lo que creemos una malicia, pues resulta que el día que yo nací, nacieron todas las flores. No iba yo por ahí. Pero el día que yo nací, estaban las cosas en España infinitamente peor que hoy. Y al año de nacer yo, guerra. 3 años y pico de guerra. Y cuando se terminó la guerra, hambre. Hambre. Me diréis, ¿pero tú tenías hambre? Pues no, mucha. Pero yo veía aquellos niños con las piernas encorvadas, que vosotros no habéis visto probablemente ninguno. con aquellas piernecitas encorvadas, pero muchos niños. En un pueblo, Sahagún de Campos, de la provincia de León, donde yo iba al colegio, y yo le preguntaba a mi mamá, pero mamá, pero ¿y esos niños? ¿Pero qué les pasa? Y mi madre me decía, hijo, es que comen mal. No tienen para comer. Pues lo justo para mí. Los niños de la guerra que llamo yo. Los niños de la guerra, que hay muchos todavía ya. Ahora ya son viejos. Y ya no es lo mismo. Y además ahora no se le ven las piernas. Pero, ¿por qué creéis vosotros que ha aumentado en 10 o 15 centímetros la estatura de los españoles ahora? Porque los de ahora comen y los de entonces no comíamos, o comíamos no sé qué, las piernas encorvadas. La lástima que me dio a mí eso, una lástima que yo iba para cura o para médico. ¿Por qué? Pues porque daba lástima. Margarita me mira y me dice que sí, que es verdad, que las piernas encorvadas. Si esos niños hubieran nacido 15 años más tarde, no se les hubieran encorvado las piernas. Y hubieran tenido por lo menos 8 centímetros o 9 más altos hubieran sido. Porque sucedía esto. ¿Vosotros habéis visto sardinas en manastas de esas que...? Eso es lo que comía la gente. Porque yo se lo preguntaba a mi madre. Yo he sido siempre me pregunto, ¿pero qué comen? Pues sardinas de esas, como pueden. Y todo esto, ¿no? Bien. Entonces, a lo que voy es, no es la cuaresma una cuestión simplemente de hacer y hacer y hacer, cuando nosotros, porque eso es moralizar la cuaresma, y yo siempre la he moralizado, os lo digo de corazón, y me he quedado siempre desanimado de mí mismo. Dios, si no hago nada, si no hago nada, pero ahora predico lo contrario, porque digo, pero si es que no es eso, si mi cuaresma o mis cuaresmas no se han circunscrito a 40 días, es Jesucristo el que me ha hecho la cuaresma de 83 años. Y ahora, al final, digo, si no tengo otro tema, no puedo tener otro tema. Si yo no tengo otro tema al final de mi vida, pues Jesucristo, esto, la cuaresma no puede tener otro tema. Y si la cuaresma tiene otro tema, es un tema moralista. Y los temas moralistas, yo creo que no son los que deben de marcar el camino. Por lo menos el Espíritu Santo no los utiliza. Más bien el Espíritu Santo, una vez que te ha anclado en Jesucristo, pues te da la posibilidad de hacer cosas que Él quiere que hagas. Porque el hacer obras es muy importante. Porque las obras son la prueba de que el Espíritu Santo trabaja en ti, como decía Teresa de Calcuta, que lo iba a decir antes y me parece que no lo dije. A eso que sabéis vosotros muy bien, que estaba más segura de que todo lo que había hecho lo había hecho la gracia de Dios en su vida que de su propia existencia. Pues eso, cuando tú estés completamente seguro de que haces muchas cosas, pero las hace la gracia de Dios en ti, suceden en ti a través de la gracia de Dios o por la gracia de Dios, entonces estás perfectamente dirigido. Entonces estás haciendo una cuaresma en la que verdaderamente no le quitas ninguna gloria a Dios, porque hacer la cuaresma desde ti mismo, con tus obras, como yo lo he hecho tantas veces, pues es robarle la gloria a Dios, que en definitiva es el que lleva todo esto adelante y el que lleva la historia. Pues bien, hermanos, creo que en este momento se cumple 45 minutos y no tengo derecho a daros más la lata. Así que gloria al Señor.
Gloria a Dios.